Porque todos los humanos compartimos el 99,9% de ADN. El ADN es como una suerte de manual de instrucciones que tiene toda la información necesaria para que nuestro cuerpo funcione, crezca y se desarrolle, ¿no? Lo que ocurre es que puede ser que su ADN se parezca más al de alguien del Congo que a un francés. Pero es que además compartimos el 98% de nuestros genes, o de nuestro ADN, con los chimpancés. Que dista bastante de un humano, ¿no? Durante mucho tiempo el ser humano se ha pensado que su ADN era como un libro inmutable, escrito al nacer y que nos definía para siempre. Eso hasta que descubrimos la epigenética. A ver si puedo explicárselo bien. La epigenética es como un interruptor, que no cambia el ADN, pero sí cómo se expresa. Es decir, que nuestro entorno también nos define. Vamos a coger el caso de dos gemelos idénticos. Nacen con el mismo ADN, ¿no? O eso creo. Pero a lo largo de su vida desarrollan diferencias en su salud. Por ejemplo, uno desarrolla diabetes mientras que el otro no. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto podemos cambiar nuestro destino, lo que está escrito? María Verdasco es doctora en biología molecular y es una de las personas que más sabe sobre esto, sobre epigenética. De hecho, ha escrito un libro muy bueno del que le voy a hablar en este rato. Y estoy muy feliz de que se pase esta mañana por este estudio. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar un ratito con vosotros.
Mucho gusto. Decía que desde el punto de vista genético las razas humanas son una construcción social, que incluso puedes parecerte más genéticamente a un africano que a un francés. Sin embargo, en el norte de Europa tengo entendido que de media son más altos y más rubios. ¿Qué es lo que define nuestro color de piel, nuestras capacidades físicas, el cabello, la altura?
Bueno, estás diciendo caracteres físicos que sí que tienen ciertos condicionantes genéticos, pero eso no es siempre así, ¿no? Yo digo, hay un ejemplo muy, muy gráfico, que es que traten todos los oyentes de doblar la lengua. Algunos podrán hacerlo con mucha facilidad, otros somos incapaces de hacerlo. Y eso es porque genéticamente pues tenemos codificados, digamos, pues unos colágenos o bueno, unas proteínas que nos dan mayor o menor flexibilidad a la lengua. Eso es un carácter genético, pero afortunadamente no todo lo que dictamina nuestra secuencia de ADN, nuestras letras del genoma, condicionan lo que somos. Existe un efecto, como bien habéis introducido, del estilo de vida al que estamos expuestos, de las condiciones ambientales que hacen que unos caracteres se expresen o no, ¿no? El color del pelo, el color de los ojos, sí que tiene carácter genético. La cosa no es tan sencilla, porque sí que existen, aunque hablamos de caracteres genéticos y del poder de la genética, aun en el caso de que así sea, puede haber un gen o puede haber muchos genes implicados, ¿no? Y me explico también con un ejemplo. Todos conocemos, por ejemplo, la enfermedad de la hemofilia, la enfermedad que ha acompañado a muchas monarquías durante muchos años, ¿no? En este caso sí que es una enfermedad monogénica. Alteraciones genéticas en un solo gen condicionan la aparición o no de esta enfermedad, ¿no?
La hemofilia es la capacidad de que se coagule la sangre, ¿no?
Eso es un defecto en un factor de coagulación. Sin embargo, por ejemplo, pues caracteres como el color de los ojos parece más complejo. Son varios genes los que están implicados, ¿no? Uh-huh. Y esto, aun diciendo el poder de la genética, solo nos permite explicar una parte muy pequeña de lo que somos, ¿no? Uh-huh. Y específicamente lo que más nos importa generalmente es la capacidad que tenemos para la predisposición de sufrir enfermedades. Uh-huh. Y la mayor parte de las enfermedades que tenemos no son como la hemofilia, no son enfermedades monogénicas, sino que son enfermedades muy complejas, la diabetes, el cáncer, enfermedades neurológicas o neurodegenerativas como el Alzheimer. Uh-huh. Puede haber predisposiciones genéticas, pero también el estilo de vida, insisto, es el que va a determinar, o el botón de partida de disparo, que va a determinar que se produzca una enfermedad o no.
Enseguida te pregunto por esos interruptores, porque creo que es muy interesante todo lo que, o las puertas que abre la epigenética, pero antes quiero hacerte preguntas sobre los genes, porque, y hablabas del color de los ojos, ¿no? ¿Por qué hay padres que no tienen los ojos azules, pero que sale un hijo con los ojos azules? Te lo digo, o sea, mi pregunta es cómo de ascendente es la genética. Yo he encontrado una foto de mi bisabuelo, que es un calco de mi padre, María, impresionante. Yo me parezco mucho a mi abuelo Ángel, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto pueden influir los abuelos, los bisabuelos? ¿Cómo de ascendente es la genética?
Vaya, mira, yo también me parezco a mi abuelo Ángel. efectivamente es porque nos estamos fijando en estos rasgos que tienen un componente genético. Y la genética clásica, la genética mendeliana, es muy clara. Realmente tú lo que heredas es una copia paterna, una copia materna, ¿no? Y cada una de estas copias lleva inscrito, pues en este caso, por ejemplo, un color de los ojos. Lo que ocurre es que a veces necesitas tener las dos copias iguales para que se exprese ese color, ¿no? Uh-huh. Y en este caso puede ocurrir que probablemente tu padre tenga una copia que dictamina para uno de cada de los dos colores, pero has heredado también la copia de tu madre, ¿no? Uh-huh. Es decir, no el que se salte un escalón es totalmente lógico en la genética pura y dura mendeliana, ¿no? Uh-huh. Sin olvidar lo que he mencionado al principio, la complejidad, ¿no?, que tenemos entre los genes. Los genes hablan uno con otro y a veces hablan de forma muy dispar o muy lejana, digamos, ¿no? Un gen que está localizado en el cromosoma 1 condiciona el mismo carácter o es necesario que se exprese junto a un gen que está en el cromosoma 8, ¿no? Todas estas relaciones entre los genes, solo hablando de genética, como digo, son bastante complejas. Es un lenguaje que implica muchos actores.
Pero hay cosas muy curiosas. Yo me he encontrado buceando un poco y también leyendo tu libro. Hay un gen llamado el PER3 que regula nuestros ritmos circadianos y que explica por qué hay gente que prefiere madrugar o trasnochar. ¿Esto es real?
Bueno, haría falta hacer más estudios al respecto, ¿no? Porque, de nuevo, aquí yo creo que en este tipo de caracteres de comportamiento son muy difíciles de determinar. Y me explico, un color de los ojos lo vemos. Todos vemos si es azul, todos vemos si es verde, ¿no? Un comportamiento es muy difícil de definir, ¿no? Porque nos despertamos antes, puede ser porque socialmente hayamos estado condicionados en una familia que tiene tendencia a levantarse antes, por ejemplo, o porque esa familia tiene tendencia a cenar con más fuerte, ¿no?, con mayor calorías que otra familia. Y con esto resalto el poder de nuevo que tiene el estilo de vida, las exposiciones ambientales y dentro del estilo de vida también se incluyen las influencias sociales, que de nuevo, como os decía, es más difícil de determinar, ¿no? Probablemente hay un poco de todo. Probablemente, la biología es así, ¿no? Siempre es clásicos. Nosotros la genética más el ambiente es lo que influye, lo que llamamos el fenotipo, lo que vemos, lo que somos, ¿no? ¿Cuánto de cada influye en cada carácter? Pues depende del carácter. Hay caracteres, como decíamos antes, por ejemplo, que influye más la genética, como decíamos, por ejemplo, la tendencia a padecer la hemofilia, pero hay otros caracteres, por ejemplo, como puede ser la obesidad, donde la influencia del entorno influye más, ¿no?
Y eso es lo que hemos descubierto a través de la epigenética. Y yo lo he descrito, y por favor corrígeme, María, como interruptores. Es decir, que no cambian el ADN, pero sí cómo se expresa. Es decir, que si tienes un gen que te hace más propenso a engordar, como decías tú, tu acción puede apagarlo o reducir su actividad. Como el caso de los gemelos que comentaba antes, ¿no? Y la diabetes.
Tal cual. Los gemelos, además, existen estudios muy curiosos porque los gemelos son un modelo experimental perfecto para este tipo de estudios epigenéticos. ¿Por qué? Porque efectivamente los gemelos monocigóticos comparten la gran mayoría, el 100% o bueno, casi, de su secuencia genética. Si además son criados en el mismo entorno, las diferencias que tengan van a deberse a variaciones mínimas, variaciones genéticas que puedan tener, ¿no? Mientras que si son criadas, por ejemplo, en entornos distintos, el poder del entorno en este caso es el que puede dictaminar las diferencias. Lo que se ha visto es que a lo largo del desarrollo de los gemelos se van acumulando una serie de alteraciones epigenéticas debido, pues, principalmente a esto, a que tienen distintos estilos de vida, distintas exposiciones, que lo que hace es que vayan teniendo diferencias en lo que vemos, ¿no? En lo que nosotros podemos, como digo, palpar, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues la tendencia a desarrollar diabetes o tendencia a desarrollar otro tipo de enfermedades. ¿Y por qué esto es así? Pues efectivamente la epigenética es el interruptor del genoma. Como decimos, tenemos genomas muy idénticos, pero no hace falta recurrir a los gemelos monocigóticos, ¿no? Yo digo, pensemos en cada uno de nosotros. Las células de nuestro cuerpo tienen la misma genética. La célula de una célula de la retina tiene la misma secuencia genética que mi célula cardíaca, ¿no? Pero una expresa unas proteínas que hacen que el corazón lata, mientras que en la retina se expresan otro tipo de proteínas que me permiten la visión, ¿no? Y esto es porque leemos de forma distinta la genética. tenemos que pensar que tenemos más de 3.200 millones de letras en nuestro ADN. Todo esto dentro de un núcleo muy pequeñito. ¿Cómo se manipula toda esta información? Pues lo que se hace es condicionar cuán accesible o no está para que se expresen los genes, ¿no? Y me explico, tenemos este ADN en la dimensión física serían unos 2 metros de largo si ponemos todas las letras del genoma una detrás de otra, ¿no? Es incluso mayor de lo que somos nosotros de nuestra altura. Entonces recurrimos como al ejemplo de los ovillos, ¿no? De lana. Recurrimos a enroscarlos, a compactarlos. Pues esto es lo que hacemos con nuestro material genético. ¿Cómo sabemos cuándo los abrimos, cuándo los cerramos? Pues con la epigenética, que no es nada más que modificaciones químicas, yo a mí me gusta decir que se espolvorean por encima de nuestro genoma, ¿no? Y estas marcas son las que hacen que se abra o que se cierra, ¿no?
Ahora, creo que un camino que podemos abrir muy interesante, porque claro, la pregunta es si la epigenética también se hereda, y quiero decir, el hijo de una madre que vivió una hambruna durante el embarazo, mira, bueno, te voy a cambiar la pregunta. ¿Cuánto efecto tiene el estilo de vida de una embarazada en el futuro de su hijo o de su hija?
Bueno, es determinante. Y es determinante por dos cosas. Primero, físicamente, o sea, un feto, un embrión se desarrolla dentro de la madre, ¿no? Es un desarrollo intrauterino que se llama. Partimos de un conjunto de células, de dos células partimos, de un espermatozoide y de un óvulo, que se fusionan sus genomas. Y a partir de aquí tenemos que constituir todo lo que somos, lo que os acabo de explicar, con toda nuestra variedad de tejidos y de células que tenemos en el organismo, ¿no? Y esto se hace pues con divisiones celulares. Imaginemos que hay un error en la división celular a los 8 días. Pues esto se va a arrastrar durante todo el desarrollo. Con lo cual, una alteración epigenética que se produzca durante estos estados de desarrollo va a ser vital en el desarrollo del feto, ¿no?
Pero ponme ejemplos, o sea, es decir, fumar, sí, por ejemplo.
Fumar. Existen estudios de fumar, existen estudios también, son muy curiosos, de madres con un trastorno postraumático, existe también todo lo que es abuso de tóxicos, ¿no? El síndrome, por ejemplo, alcohólico fetal también tiene alteraciones epigenéticas. Esto, como decía, es como muy directo, porque está claro que la madre y el hijo se comunican durante el desarrollo embrionario, ¿no? La parte más interesante que has mencionado, y que, bueno, son dos preguntas distintas, ¿no? Uh-huh. Es si esto además es heredable una vez que este individuo está fuera, digamos, una vez que se produce su desarrollo como adulto. Y es más, si estas marcas epigenéticas, estas alteraciones, por ejemplo, por el consumo de alcohol o de otro tipo de drogas de la madre, si estas marcas se transmiten también a sus hijos o incluso a sus nietos, ¿no? Uh-huh. Ese es la epigenética transgeneracional, la herencia epigenética transgeneracional, y es un campo tremendamente controvertido, pero yo diría que fascinante, ¿no? Porque fascinante, fijas lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que tú has hecho puede influir en si tus nietos tienen mayor predisposición a tener una enfermedad o no, ¿no?
Porque el trauma también, o sea, las emociones también se heredan.
Sí, existen algunos estudios que efectivamente apuntan a que así es, ¿no? Sobre todo tenemos modelos experimentales, modelos de ratón, que son los que nosotros podemos manipular fácilmente, ¿no? Y se ve, pues, por ejemplo, que ratones que están expuestos a situaciones de estrés, para un ratón una situación de estrés puede ser simplemente pues estar en una jaula compartiendo con más ratones de los que se debería, que les pongas luz para que no puedan descansar bien. Es decir, hay distintas formas de inducir estrés en un ratón. Lo que se ve es que sus hijos, incluso 2 generaciones después, estos ratones gestionan peor el estrés, las situaciones de estrés, ¿no? Uh-huh. La causa pueden ser mutaciones genéticas de algún gen, como puede ser un gen que se llama BDNF, pero también se ve que alteraciones epigenéticas se pueden transmitir, ¿no? En humanos, que seguro que me decís, vale, es un ratón, y un ratón, uh-huh, aunque compartimos parte de la genética, desde luego, pues la parte social es totalmente distinta. En humanos, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, pues en humanos tenemos ciertas evidencias, y para ello tenemos que recurrir pues a experimentos que por razones éticas no podríamos hacer, pero que tenemos bases científicas basadas en registros militares, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, uno de ellos es los efectos de la guerra de secesión de Estados Unidos, ¿no? Esta guerra que se produjo durante 4 años, de 1861 a 1865, desde luego causó muchos, podemos decir, efecto de trauma, ¿no?, en las personas, uh-huh, que lo vivieron, sobre todo en los prisioneros de guerra. Uh-huh. Y lo que se hizo mediante estos registros militares es comprobar cómo estaban estos prisioneros de guerra y 20.000 de sus descendientes. varias décadas después. Uh-huh. La sorpresa fue comprobar que los descendientes, y estoy hablando de los nietos ya de estas personas, de estos prisioneros de guerra, tienen mayor predisposición a tener enfermedades cardiovasculares o enfermedades como cáncer, ¿no? Y en este caso sí que el rasgo está condicionado por cambios epigenéticos en genes asociados con, pues, uh-huh, con la gestión de estas enfermedades.
Qué, ¿no?, interesante. Qué interesante, madre mía, María. Has visto a Gattaca, ¿no? Porque es que además te he escuchado hablar de la película. Te he leído hablar de la película. Gattaca es una película en la que un matrimonio tiene una pareja de hijos y uno de ellos creo que hacen modificación celular o modifican su ADN para que no sufra enfermedades, para que salga alto, rubio. ¿Esto será posible? ¿Es posible? ¿O en qué punto está el avance científico en cuanto a esto?
A los seres humanos nos gusta mucho, fantaseamos mucho con modificar genéticamente y con la selección genética, ¿no?, de los seres humanos para mejorar alguna de sus propiedades, ¿no? Es la eugenesia que tantas desgracias nos ha llevado, como pueden ser los experimentos nazis o como pueden ser la esterilización de americanos, ¿no? No es una película de ciencia ficción. Siempre lo hemos ido intentando basado solo en la genética. A día de hoy se puede modificar genes y lo estamos haciendo. Estamos modificando genes, por ejemplo, para reparar enfermedades. Lo que no es legal es intentar hacer una clonación reproductiva de estas personas.
¿Pero,
¿no?,
clonar a una persona ya es posible? ¿Clonar a alguien es posible ahora mismo?
No, no es posible. Clonar humanos no es posible. Lo hemos intentado con distintas especies animales. Todos recordamos el caso de Dolly, pero después de Dolly, de la oveja, han venido muchas otras mascotas. Es incluso posible clonar animales. Pero clonar significa mantener la secuencia genética a partir de una célula adulta. Pues lo que han ocurrido a todo esto, y permíteme que lo digan, suelen ser caprichos de personas con un nivel socioeconómico muy alto que quieren tener pues un perrito exacto al que tenían hace años, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que luego la sorpresa ven que estos perritos, por ejemplo, sufren muchas patologías, tienen un envejecimiento prematuro, exactamente igual que le ha pasado a la oveja Dolly, uh-huh, o por ejemplo el comportamiento, un perrito que antes era cariñoso y ahora no lo es, o un perrito que antes era activo y ahora no lo es. Y esto es precisamente por la epigenética, porque quizás la genética, la secuencia de ADN que están clonando, que están copiando, que están haciendo como copias de una fotocopiadora, es idéntica, pero no son capaces de controlar o no somos capaces de controlar estos interruptores del genoma en cada uno de los momentos, ¿no?
Porque éticamente, ¿qué te parece?
Éticamente a mí me parece también una aberración. Y sobre todo, bueno, es un debate que lleva muchas décadas, ¿no? Mi pregunta, voy a hacer la pregunta inversa. ¿Ustedes qué carácter clonarían? ¿O qué carácter seleccionarían? Todos estamos muy de acuerdo en seleccionar embriones, pues por ejemplo, que no sufran una enfermedad minoritaria, ¿no? Pero sería también posible seleccionar pues variables que a lo mejor para nosotros no sean tan fundamentales, ¿no? Seleccionar embriones o bebés rubios, o seleccionar bebés con las piernas más largas, o seleccionar, bueno, pues distintas variables que...
Que juegas a ser Dios, ¿no? Al final.
Desde luego, sin tener en cuenta que la tecnología o la metodología que tenemos a día de hoy no nos permitiría llegar al éxito en el 100% de los caracteres, ¿no? Y vuelvo de nuevo a la complejidad del genoma. Y cuando tú tocas un botón, es probable que estés tocando otras vías. Con lo cual, intentamos mejorar un carácter, pero a lo mejor estamos dañando otros, ¿no? Y esto me recuerda mucho, por ejemplo, conversaciones muy actuales que hay en torno a la inmortalidad, ¿no? A querer ser inmortal y que las células vivan para siempre. Y hay muchas, bueno, pues...
¿Será posible?
Hay muchos... Lo primero de todo es decir, ¿qué es el envejecimiento, ¿no? El envejecimiento es muy complejo. Es un deterioro de todas nuestras propiedades. ¿Qué es lo que quieren mejorar, hacer inmortal? Pues que tengamos una memoria más duradera, o que no se nos caiga el pelo, o que la piel sea más tensa, ¿no? Podremos mejorar uno de los caracteres con algo de suerte, pero mejorarlos todos sería difícil. Y, por ejemplo, una de las técnicas que siempre se habla, ¿no?, es activar los telómeros, que no se nos acorten los extremos de los cromosomas, ¿no? Y decimos, efectivamente, esto prolongaría la vida de la célula. Pero ¿saben qué? ¿Saben quién hace esto también? Las células tumorales. Con lo cual podríamos estar corriendo un riesgo bastante alto. Y lo mismo con la selección genética. A día de hoy cómo habla nuestro genoma, como decía, la propia secuencia de genes, más cómo interacciona este genoma con el estilo de vida, es todavía un código que tenemos que descifrar, ¿no?
María, te cuento qué hacemos al final de las entrevistas. Me está doliendo tener que hacerte esto ya, porque me quedaba hablando contigo de genes, que además hemos abierto ahora una puerta interesantísima, pero es lo que tiene el tiempo en la radio. Al final de las entrevistas siempre le pido a los invitados que dejen una pregunta para el invitado que viene mañana o el día siguiente, y que contestéis a una que deja el anterior. Entonces te voy a poner una pregunta de Jesús González Green. Jesús es periodista, escritor, fue la primera persona junto a Tomás Feliu en cruzar en globo el Atlántico de este a oeste con una nueva corriente de viento que se descubrió, y te dejó esta pregunta.
¿Cómo llenas tu vida? ¿Qué haces en tu vida para vivirla?
Bueno, trato de, siguiendo la epigenética, de vivir en un ambiente favorable, o lo más favorable que pueda, ¿no? Y esto incluye, desde luego, pues mejorar mis estilos de vida, que básicamente son los que todos sabemos, no estamos diciendo nada nuevo, es comer bien, hacer ejercicio, no fumar, este tipo de cosas, y sobre todo yo creo que trato de que mi vida, digamos, social me satisfaga, ¿no? O sea, es importante también encontrar este equilibrio emocional, esta parte social que no podemos cuantificar también, pero que desde luego afecta a cómo se expresan nuestros genes.
¿Y tu pregunta?
Y mi pregunta, ¿quién será el siguiente invitado? Que eso puede condicionarlo.
No, claro, ahí donde está la gracia del juego, tú la dejas al aire, la lanzas al aire.
De acuerdo. Mi pregunta es, ¿cuál es la opinión que tiene el siguiente invitado de la ciencia, y en concreto de la ciencia en España, aplicada a biomedicina?
Uh-huh. María, ha sido un gusto. Déjame que vuelva a recomendar tu libro, Epigenética, más allá del genoma, porque hay cosas curiosísimas que no nos ha dado tiempo a hablar. Pero bueno, me encantaría que te pasases otro día y pudiésemos discutirlas. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros.